chidísimo que le encendieron a ese televisor para poner sus sótanos del joder. Son suyos, quiéranlos, ámenlos como nosotros y todo el crew que está atrás de ustedes lo hace. Rubí Bobadilla en la casa, muchísimas gracias como cada semana por estar con nosotros. Mi queridísimo bombón de azúcar, Gerardo Esparza. Y hoy nos fuimos a Puente Grande.
Ay, no.
Porque sí, tuvimos que hacerla de abogado del diablo porque alguien le robó el puesto a alguien. No sé si sepan, pero existe una confederación patronal de la República Mexicana que antes presidía un muy simpático ciudadano a quien conocíamos como Carlos Villaseñor.
¿Quién estuvo con nosotros?
Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Vamos a pasar padrísimo.
Nosotros también, sí,
a quien
los
amamos
sótanos.
Con locura sí. Loca. Pero de repente, ¿cuál Mufasa? No, ¿cuál Scar? ¿Cuál Mufasa, no? Sí. ¿Cuál novela de Shakespeare? Órale, güey, ¿no? Me lo
ya
abrieron.
Yo.
Y ya llegué yo.
Desde el piso 5 de López Cotilla de Chapultepec, ahí lo aventó.
Lo aventó, güey. Sí. Y el tío Raúl N., a.k.a. Raúl Flores, está aquí con nosotros, nuevo presidente de la Coparmex, recién estrenadito en la Coparmex, no sé si...
Recién estrenado en la Coparmex. Sí.
Perfecto.
Muy, muy contento de estar aquí con ustedes.
Qué buena onda, sí, muchísimas gracias por venir al sótano, sótano de joder.
Al
también.
Contrario, muchas gracias por la invitación aquí. Padrísimo de participar con ustedes.
Qué chido.
Y de llegar a la Coparmex, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Ya se familiarizó? ¿Ya quitó a unos y puso a otros? ¿O cómo es
no,
el proceso?
No.
¿No es como en el gobierno?
Aquí manejamos todo de una forma muy institucional.
El gobierno sí es una porquería.
¿Usted acaba de decir, señor?
Tomen el ejemplo.
Yo dije que se manejan las cosas con continuidad, claro.
Sí. No como en el gobierno, que es una porquería, ¿no?
No, yo no dije eso.
¿Llegó por cuántos años, señor? ¿Tres? ¿Cuatro?
Son 3 años, 2 más 1.
Básicamente es el mismo periodo que un alcalde.
Básicamente.
¿Se puede reelegir?
Son 2 más 1 año.
Como un alcalde, bueno, poquito menos, pero
poquito
como un alcalde.
No, se puede elegir. Para el,
¿por qué no le da consejos a la función pública de cómo sí hacerle para que no haya petardazos adentro del huacal?
No, bueno, pues cada quien tiene su función y ellos hacen su labor.
Le echan ganas.
Sí, básicamente.
Pues sí funciona.
¿Qué hace la gente que no tenga un negocio, que no esté afiliada a Coparmex? ¿Qué hace un presidente de Coparmex además de correr gente?
Cuando llega,
sí.
Sí, ya luego se afianza con ellos.
Y luego tender lazos con el gobierno y todas estas cosas.
Hacer firmas y convenios.
Sí, ¿qué hace un presidente de la Coparmex?
No, bueno, tenemos que atender a nuestro sector, que es el sector empresarial, darle seguimiento a todos los planes que trabajamos junto con el presidente anterior para que tengan continuidad las cosas.
No, es cierto, no me diga eso.
La neta
eso
que
en
sí.
México no pasa, señor. Llega el nuevo, destierra a todos, corre a los que no son su gente.
Refunda
la Coparmex.
No, fíjate que esa es una de las fortalezas de Coparmex. Acabamos de cumplir 94 años como institución. Y esa es una de las fortalezas que le damos seguimiento a los temas que traemos como institución.
Ustedes defienden a los patrones, en esencia, ¿no?
Defendemos a los patrones, a las empresas y a sus colaboradores, a todos.
¿A los empleados?
A nuestros colaboradores.
En este momento que ya hay un nuevo periodo de sesiones legislativo, que seguramente se abordará el tema de la reforma laboral, el tema de cuántas horas se tienen que trabajar, ¿cuál es la posición de la Coparmex?
No tenemos las condiciones para afrontar una reforma de ese calado?
Bueno, creemos que en estos momentos no es el momento adecuado para hacer una reducción en la jornada laboral. Digo, de eso lo hemos dicho.
O sea, ¿en este periodo en el que sigue sí o cuándo sí es el momento adecuado?
O no, porque
adecuado. Venimos
de pandemia y nos malacostumbramos.
Necesitamos
¿o por qué?
Ver cuál sea el momento adecuado para que no tenga una afectación directa los mismos colaboradores. Recordemos que durante la pandemia muchas empresas se vieron afectadas, vienen con una debilidad en sus economías. Entonces necesitamos, en temas a favor de los colaboradores, hemos tenido muchos, desde el salario mínimo, que ha sido una de las propuestas de Coparmex, y hemos impulsado los incrementos en los últimos años.
Vacaciones
dignas.
Las vacaciones.
Salarios, mejores salarios. Pero
el
¿para
tema
cuándo
cesantía
sería,
y vejez también
¿para
ha sido?
¿Cuándo sería entonces adecuado hablar de la reforma de la carga horaria? Porque dice que en este momento no, pero entonces ¿cuándo sí?
Yo creo que necesitamos abrir el espacio y necesitamos empezar a dialogar.
En Chile, esto que estamos platicando aquí es algo que es una tendencia mundial.
Que acaba de pasar.
Y aplaudimos. En Chile ya se tardaron 5 años en la legislación en trabajarlo.
Les doy un ejemplo. En Chile y actualmente Colombia, que también acaban de llegar a una modificación en sus leyes. Ellos empezaron, y me refiero específicamente al caso de Chile, tuvieron dialogando entre todos los sectores involucrados 6 años y están planteando para su implementación otros 5. Entonces, no es que Coparmex o ningún organismo esté cerrado a la implementación de esta reducción. Creo que tenemos que buscar la forma de llegarle a
Que sea paulatina,
claro.
Porque
y también ver las repercusiones que puedan tener las empresas.
Muchos habían dicho que México era el país de, me parece...
Trabajaba muchísimo y tenía
menos vacaciones, ¿no? Pero no solamente con decir, te subimos las vacaciones, sigue trabajando muchísimo, ¿no?
Necesitamos ver temas de productividad. Entonces, son muchos los elementos que se tienen que analizar.
Pero no será que somos, entre comillas, poco productivos porque estamos fatigados, quemados de tanto trabajar?
Yo creo que no. Yo creo que el mexicano es un excelente trabajador.
Dígame, ¿dónde va a poner la tienda de raya? ¿Qué vamos a hacer?
No, ¿qué pasó?
¿Se acuerda, tío Raúl, cuando decíamos que la pandemia era una mágica oportunidad para acostumbrarnos a un nuevo modelo de trabajo que no iba a ser presencial y que luego se acabó la pandemia y también ese mágico sueño de que no fuera nada presencial? Y entonces otra vez las calles están atascadas de gente, de camiones, de transporte público saturado.
De gente perdiendo horas
en el transporte, calidad de vida en el transporte.
La pandemia nos trajo nuevos modelos y mucha gente sigue trabajando con estos modelos híbridos en Coparmex.
¿Mucha gente? ¿Se atreve a darnos un porcentaje de cuántos afiliados a la Coparmex tienen esta medida implementada?
Te puedo decir que es que el 40% de nuestros colaboradores en Coparmex trabajan.
Por eso lo llevaron a la cárcel.
Ah, no, de Coparmex.
De Coparmex.
¿Cuánta gente hay en Coparmex?
En Coparmex tenemos alrededor de 110 trabajadores.
Ah, pues son re poquitos.
No, son 110 patrones.
No. Trabajando, o sea, secretarios,
asistentes. Solo en la Coparmex.
Solo en la Coparmex, sí, claro.
O sea, lo de sus agremiados.
¿Cuántos afiliados tiene a la Coparmex?
Afiliados tenemos alrededor de 1,600.
¿Y esos 1,600?
En Jalisco.
Ajá, pero esos 1,600, ¿cuántos empleos representan?
Que representan alrededor de una tercera parte del Producto Interno Bruto del Estado.
Ahí nomás. O sea, ¿cuántos empleados?
Hay poder ahí, pues. Hay poder adquisitivo. Es una tercera parte del PIB.
Bueno, es una tercera parte del PIB. Sí, claro,
sí,
que
sí puede pararse y decir a fuerzas yo destroné a Villaseñor. Por ese.
Ah, es un gran amigo. No, ¿qué pasó?
Pero sí puede parar la economía si quisiera la Coparmex.
No, nunca mente.
No, pero sí, o sea, lo que quiere decir mi amigo el Chaparro, porque sí lo dijo como muy. O sea, que tiene un poder.
Sí, hay poder real.
No, yo creo que Coparmex ha sido un organismo empresarial.
¿Por qué les da miedo decir que sí tienen poder cuando sí tienen poder?
No pasa nada, o sea, sí es cierto.
Coparmex ha sido un organismo empresarial influyente y que se preocupa por muchos temas que de nuestra sociedad.
De sus 1,600 agremiados, ¿no?
Que representan una tercera parte del
Producto Interno Bruto de Jalisco.
Sí.
¿Cuántos están operando o patrones que están funcionando bajo la modalidad a distancia? ¿Cómo le decíamos
o
entonces era híbrida?
No tengo el dato en estos momentos, pero
te lo consigo con mucho gusto.
Te lo consigo y te la hago llegar. Yo me la sé esa.
Un clásico. A ver si sí es cierto.
Pero yo creo que cuando publiquemos el programa, ya nos la va a pasar acá y lo vamos a poner por acá.
Pero se han dejado de lado varias propuestas que llegaron con la pandemia, ¿no? La modalidad híbrida, el tener a lo mejor más espacios de recreo, mejores tratamientos en las oficinas.
Prestaciones adicionales como el psicólogo.
¿Qué sucedió? ¿Por qué se nos olvidó? ¿O simplemente fue ya
recortemos
este gasto?
Yo creo que muchas de estas propuestas siguen válidas y se van a ir implementando.
¿Por qué? O sea, yo sé que hay trabajos, por ejemplo, las producciones, donde no se puede tener un sistema híbrido porque necesitas tener a la persona en el tema de la producción. Pero ¿por qué no los patrones consideran que, por ejemplo, tener cierto personal en casa o que tengan un sistema híbrido les va a hacer ahorrar recursos también dentro de sus oficinas? No sé,
agua, luz,
bueno, insumos internos.
Eso se dio y se sigue dando. Hay un porcentaje.
¿Cuál?
No tengo el dato.
No te lo consigo en un
¿Sabes
rato.
¿Quién sí lo traía? Carlos Villaseñor.
Digo.
No, pero sí se ha considerado.
Antes de que lo desbarrancara.
El N.
Sí lo han considerado los patrones.
Claro, y eso son modelos que siguen en aplicándose hoy en
día. Y también tengo otra duda al respecto de eso, porque hay patrones que piensan que porque la persona está en su casa no está trabajando. O sea, ¿qué les da como decir, no tengo el control ahí de ver qué está en la computadora? A lo mejor está tirando así, está en la cama...
viendo Netflix.
Checando la agenda. ¿Por qué les da ese miedo?
Pues yo no creo que exista esa desconfianza.
Claro que existe.
No, es que los números, a la hora de ellos demostrar su trabajo, pues ahí está el trabajo, ¿no?
Sí, 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 sí hay, y, sí hay juntas y, si hay, de y patrones si... para abordar estos temas. Es una duda natural. Es decir, los patrones sí van a la Coparmex y expresan estos temas, dudas, y cómo les ayuda la Coparmex a abordarlos, además.
Bueno, en cuanto a estos temas, tenemos nuestras reuniones mensuales, tenemos nuestras juntas con los socios, donde dialogamos sobre qué es, cuáles son las cosas y las inquietudes que ellos tienen. Por ejemplo, una de las cosas que el 95% de nuestros socios nos ha venido diciendo, y esto según la última entrega Data Coparmex, es que están teniendo problema para conseguir talentos y retener talentos.
Ah, sí, ese es un tema muy importante porque Jalisco está en primer lugar nacional que tiene más vacantes que no puede llenar.
Pues es que trabajan un montón y les pagan bien poquito, pero se va.
¿Cómo crees? Al contrario.
Es uno de los puntos que se vio dentro del estudio.
El salario en Jalisco ha tenido una recuperación en el último año del 20%. Entonces, y son parte de las propuestas.
¿Gracias a San Marco Valerio o a los empresarios?
Pues yo creo que gracias a los empresarios y también al entorno.
¿Pues está diciendo que San Marco Valerio no merece ganarse la candidatura a Guadalajara?
Pero San Marco Valerio va a venir a decir que es por el gobierno.
San Marco Valerio dice que es por el gobierno.
Sí.
Bueno, los empleadores son los empresarios.
Paga, ¿no? Sí, claro.
Sí, no, los empleadores son los que sí te tienen que levantar el cuello y decir... A fuerzas, yo destroné a Carlos Villaseñor,
por ejemplo.
Entonces, ¿por qué tenemos estas vacantes? Según el estudio, falta personal cualificado para llenar las vacantes.
Y en servicios, ¿no?
Sí, está el sector, me parece, manufacturas, está también el sector servicios, por ahí debajo está el sector turismo. O sea, ¿por qué falta trabajo? O sea,
bueno, me gustaría tocar un tema. Por ejemplo, el nearshoring es una realidad. Hay empresas alrededor del mundo que han decidido... mudarse cerca de sus cadenas de suministro para estar cerca de donde están sus clientes.
Abaratar costos, básicamente.
No, yo diría inclusive aumentar sus costos. Digo, los costos en Asia son menores a los que tenemos aquí en México. Sin embargo, están decidiendo regresar a cerca de donde están sus clientes, básicamente, que es en Estados Unidos y Canadá.
Perfecto. Tío Raúl, ¿me regala 2 minutitos de su tiempo?
Por supuesto.
Rubí, Jera, ¿me los regalan?
Pues adelante.
Sí. Por favor, usted también regáleme 2 minutos de su tiempo. Regresamos a estos que son sus sótanos del joder después de este pequeño corte.
De estos 2 minutitos a este su programa de Quién Más, Los Sótanos del Joder. No quiero continuar esta charla con el personaje muy especial que tenemos esta semana sin recordarles que estamos en todas las plataformas, que nos pueden encontrar en televisión abierta, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify. Así es que usted no tiene un pretexto para no escuchar este programa semana con semana. Y ahora sí, pues estamos aquí con el actual presidente de la Coparmex en Jalisco, quien nos estaba diciendo entonces qué sí hay que hacer para poder llenar estas muchas vacantes que tenemos en Jalisco y para dejar de ser, porque por una parte somos el estado que más patrones suma cada mes y que más empleos da a nivel nacional, pero que también más vacantes tiene. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder vincular a esas personas que están dispuestas a trabajar, que según el INEGI pues tenemos por ahí alrededor de 1.5 millones de personas?
Ahí nomás.
Y que necesitamos llenar las vacantes. O sea, ¿qué está pasando? A lo mejor están eligiendo carreras equivocadas o a lo mejor están optando por poner sus propios negocios y ya no quieren trabajar para empresas. O sea, ¿qué hay que hacer para poder llenar esas vacantes?
Bueno, yo creo que es una suma de todas las cosas que dijiste, Rubén. Hay un déficit en la mano de obra de nuestro estado y por otro lado tenemos personas que están saliendo de las universidades y tienen diferentes capacidades de las que está requiriendo el Estado en estos momentos.
¿Qué requiere Jalisco? Exacto, para que no estudien humanidades.
¿Qué dejarían de hacer? O sea, ya basta, no, digamos, bueno, médicos siempre van a hacer falta, pero ya dejen de ser arquitectos, o ya dejen de ser contadores.
Comunicólogos.
Y mejor comunicólogos, ya somos muchos, no hay trabajo, no pagan
bueno,
bien.
En estos momentos el Estado está requiriendo de técnicos y de ingenieros.
Técnicos e ingenieros.
Las exportaciones de nuestro Estado están muy focalizadas en el sector manufactura, están muy focalizados en el sector tecnológico, entonces eso es lo que se está requiriendo.
¿Y se prevé que siga el crecimiento? Porque igual a lo mejor quien va a entrar ahorita a la universidad lo ve con esa posibilidad de salir con trabajo, pero en 4 o 5 años que finalmente egrese, ¿el panorama se prevé que siga igual?
Yo creo que sí. La verdad, el tema del nearshoring, como lo comentábamos antes del corte, es una realidad. Están llegando todos los días empresas nuevas. Las plantas, los parques industriales que se están construyendo ya tienen sus bodegas rentadas
más, ¿no?
Para los próximos 3 años.
Tres, mínimo.
Mínimo 3 años, que son lo que ellos se comprometen a entregar. Eso, en una reunión que tuvimos con los especialistas la semana pasada, nos comentaban. Entonces, el crecimiento en el sector manufacturero va a continuar. Creo que necesitamos empatar las capacidades de nuestros colaboradores con las necesidades del empleo.
Perdón, es decir, que la persona que va a entrar apenas a la universidad no se vea como en una cadena de producción o en la televisión donde están empaquetando cosas, así, digamos, ¿no? Sino pensando, ideando, formulando sistemas, o sea, es decir, van a estar ejerciendo su trabajo de verdad.
Es que esas precisamente las partes que han tenido mayor crecimiento, el desarrollo de software, el desarrollo tecnológico, implementación de nuevas tecnologías, se está dando de una forma muy acelerada.
¿Y qué falta para promocionar que se estudie eso y no dejar al libre albedrío al pobre muchacho, dejar que siga la trayectoria del papá o de la mamá? O sea, ¿por qué o cómo acercarnos a decirle, mira, estudia esto, aquí hay un gran campo laboral?
¿Qué tiene malo estudiar mercadotecnia?
¿Qué tiene malo estudiar comunicación?
¿Qué tiene malo ser tiktoker, no?
Exacto.
¿Qué tiene malo ser presidente?
Nada,
¿qué falta?
Bueno, señor. Llegar por las buenas de manera legítima.
A lo mejor promocionar en las universidades o en las preparatorias, ¿o qué falta?
Desde Coparmex hemos estado en varios foros de vinculación precisamente con las universidades para tratar de empatar y decir, a ver, esto es lo que nos está haciendo falta en el ámbito de las empresas, necesitamos estas capacidades y ir enfocando las batallas en ese sentido, ¿no?
¿Y ahora mismo Jalisco no es atractivo para traer talento de otras ciudades, de otros estados?
Yo creo que está sucediendo.
Digo, porque somos muchos.
Digo, porque si las vacantes están y no se llenan con vamos, la gente que vive aquí, ¿qué hace falta para que el ingeniero de Monterrey o...
Esto nos va a servir mucho para generar derrama económica.
O de Veracruz, o donde sea, decida venir a vivir a Jalisco.
Yo creo que Jalisco está trayendo y es un polo atractor de talento de otros estados, sin lugar a duda. Y yo creo que lo notamos en las calles, que cada día se les complica un poquito más, ¿no?
Simón.
Ya ves, por eso.
Oiga, aprovechando que hablábamos de Raúl N. y esas cosas que ya sabe, ¿no?
Sí.
Pero hablando de esas cosas, recientemente, seguramente está usted más enterado que yo, salió un estudio en el que se revela que el quinto empleador más grande en México es el crimen organizado.
Yo quisiera poner empleador entre comillas, pero sí.
Sí, o sea, es el término que se utiliza.
En el estudio.
Pero tampoco podríamos ponerles colaboradores, porque no. Es el término que utilizan desde la muy benemérita Coparmex, pero ellos lo usan así como empleadores. Yo diría reclutados, ¿no?
Sí,
reclutados. Pero al fin del día son personas que viven de esa fuente de ingresos, ¿no? Reciben dinero del crimen organizado.
Yo creo que...
El quinto empleador está arriba de los Oxxos, que ese es un dato que a mí me pareció...
Porque tenemos un Oxxo en cada esquina.
Grandísimo, pues, exacto. Y hay una rotación de personal semanal promedio de 380 a 400, ¿no? Por la naturaleza de la chamba que hay en ese... Bueno, de la chamba...
Del negocio.
Del negocio, de la actividad, ¿no? Me gustaría preguntarle, como líder de los patrones, porque ese es el líder de la Coparmex, ¿qué opinión le merece un estudio de esa magnitud? ¿Qué realidad revela ante las omisiones del Estado mexicano? Y sí... de los patrones.
Y de las vacantes que no están pudiendo llenar.
Yo creo que ese es uno de los grandes problemas y deudas que tenemos, dar mejores condiciones a todos nuestros colaboradores. Por eso es que ha sido tan importante estar luchando para que nuestros colaboradores tengan mejores oportunidades dentro de la formalidad. Porque solo dentro de la formalidad donde ellos van a tener realmente un mejor desarrollo, tienen mejores oportunidades, tienen acceso
a prestaciones,
seguridad social, aguinaldo.
Incluso el prevalecer de la vida, ¿no?
Sí. Inclusive. Entonces necesitamos dar más oportunidades, mejor remuneradas. Por eso sí me gustaría comentar una iniciativa que tenemos hacia dentro de Coparmex, hacia nuestra membresía, y hemos estado impulsando el salario digno, que es llevar a que ninguno de nuestros colaboradores, y esto es una invitación que hemos hecho en todos nuestros foros, en todas nuestras reuniones con nuestros socios, a que ninguno de nuestros colaboradores gane menos de 12.600 pesos en el 2026.
¿Hay colaboradores que pagan menos todavía? Digo, ¿el mínimo deberán dar en qué?
8.
El salario mínimo está en 207 pesos diarios. El promedio en Jalisco son 520 pesos.
¡Ah, caray!
El promedio. Es que Coparmex es otra cosa.
Pero sí, es que ese promedio...
Están tasando arriba y abajo.
Ah, ya.
No, el promedio sí. Se encuentra aquí.
Dije,
no, sí, sí, es el promedio.
Sí, nosotros lo hormigueamos ahí.
De sus 1,600 colaboradores, ¿cuántos están en el promedio de los 12,000 que quisieran llegar?
Es un programa que acabamos de iniciar y esperamos que este año la mayoría de nuestras empresas esté pagando 8,600 pesos y llegar en el 2026 a los 12,800.
Esa es la meta que se impuso, digamos,
es el sello que
usted quiere legar a la Coparmex.
Esa es una de las cosas que hemos estado trabajando para que nuestros colaboradores tengan mejores oportunidades.
Y que también se está trabajando con el gobierno del estado, me parece, con la Secretaría del Trabajo, que les condonan cierto impuesto, ¿no? Si llegan ustedes a una meta de salario, les condonan cierto impuesto, me parece. No sé si ya platicó con Marco Valerio. San Marco Valerio.
Hay muchos foros en los que hemos estado participando y tenemos varias propuestas para darles más oportunidades a nuestros
colaboradores. A mí me gustaría retomar un poco el tema, pero al revés. Es decir, hace un año Coparmex sacaba el estudio de que por lo menos el 30% de las empresas había sufrido.
Uno de cada dos empresas ha sido víctima de un delito.
Temas de delincuencia organizada.
Oh, sí.
Por lo menos.
Sigue.
Es mayor, digo. De hecho.
¿Sigue? ¿Ha crecido? ¿Ha bajado?
Una de cada dos empresas ha tenido problemas de seguridad, y me refiero específicamente a los delitos de robo de mercancía, robo de...
Patrimoniales.
Y fraudes también están incluidos dentro del estudio. Entonces, sí hay...
¿No se ha podido contener?
Nos cuesta más de 7,000 millones de pesos al año.
¿En Jalisco?
A
nivel nacional.
En Jalisco.
¿7,000 millones de pesos?
Esto incluye también todas las medidas que tienen que tomar las empresas para tratar de inhibir los robos.
7,000 millones de pesos, perdón, equivale al presupuesto de muchísimos ayuntamientos.
Me parece que son 10 veces lo que se necesita para completar el Peribús. Sí, ¿no? Más o menos.
O sea, Guadalajara debe andar por ahí de más de 10,000, 12,000 millones de pesos el presupuesto del ayuntamiento. Es casi eso.
La línea 4 anda en 10,000 millones, ¿no? ¿Eh? 9,000 millones, 10,000 millones.
Sí, es una cantidad muy grande, pero pues bueno, necesitamos buscar esa coordinación, establecer la comunicación con los gobiernos.
¿Sí le habla a mi tío Enrique Alfaro o no?
Tenemos una buena comunicación con el gobierno.
Márquenle ahorita. Márquenle. Oye, ¿sí sabes que nos están tumbando
7,000?
Oiga, pero a ver, en el otro lado de la moneda, porque estamos doble moneteando. Ajá. ¿Esos 7,000 millones de pesos no significan una fuente de ingresos para otro rubro establecido y legal, que es el de la seguridad?
Pues seguramente...
¿Y eso no es una buena noticia para Jalisco? Lo digo así desde el desconocimiento, señor.
O sea, es una pregunta.
O sea, si yo tuviera una compañía de seguridad, seguramente estaría muy feliz.
Ajá, ¿la crisis de seguridad no hace felices a unas personas? Bueno. Perdón, no sé si estoy planteándolo de la manera correcta, pero
o si solo
¿no
son
es una
pérdidas.
Buena noticia?
Bueno, eso es lo que cuesta a las empresas. A mí lo que me gustaría comentarles...
A ver, denos línea.
Usted diga.
Sí, échale.
No, pues está bien.
No, bueno.
No, ya no me pregunten de eso ya. A ver, pues échale.
Échale.
No, una de las banderas que traemos y, y comentando sobre lo que preguntaba Rubí de qué estamos haciendo en Coparmex con respecto a nuestros colaboradores. Y una de las cosas, y ya hablando en serio, es el tema de la salud de nuestros colaboradores.
Ese es un tema, un gran tema. No solo es salud física, sino mental también.
Salud física, salud mental, la salud. Nuestros colaboradores están viviendo una situación que nos preocupa. Tenemos lo que nos reportan todas las empresas, es que no reciben la atención médica adecuada y queremos realmente buscar la forma de incidir de una manera positiva para que mejoren las cosas.
¿Cómo?
O sea, se refiere a tener médicos dentro de las empresas, más cercanía con el IMSS, con...
O que funcione mejor el sistema de salud pública, o
¿cuál es el
camino.
Ajá, el proyecto.
Mira, tenemos varias iniciativas. De entrada, estamos en colaboración con Jalisco, ¿cómo vamos? Vamos a sacar próximamente...
Saludos. Saludo a los tíos. Al tío Chacón.
Sí.
¿Cómo le dijo?
Déjalo pasar.
Vamos a sacar un monitor de salud donde para poder evaluar realmente cuál es la situación en la que se encuentra nuestro sistema de salud y tratar de ver cuál es la realidad de lo que nos dicen, ¿no? Ver si realmente estamos como Dinamarca.
El de Dinamarca. Y puede ser que mejor.
O nada más estamos...
creo que sabe no. Que no, pero está bien tener la certeza. No. Y en ese sentido, ¿cuánto pierden las empresas por accidentes laborales que se pudieron prevenir? Paternidades, maternidades, todo lo que conlleva los temas de salud.
Es una gripa que a veces te tumba y no puedes ir a la chamba.
¿Lo tienen medido? ¿Los cólicos menstruales?
¿Lo tienen medido o no lo tienen medido?
Eso no lo tenemos medido. Lo que sí te puedo decir es que esta herramienta nos va a permitir a todos como ciudadanos conocer en dónde estamos parados. En cuál es la situación del sistema en general de salud, no solo se trata del Seguro Social, sino de todo el sistema en general, y ver qué se puede hacer. Digo, si lo que no se mide, es muy difícil mejorar.
Claro. Nada más para cerrar, ya me están cortando el tiempo, seguro ya lo vio, pero ya me están cortando el tiempo. Nada más, ¿cuándo estaría listo este estudio?
Esperamos tener una primera entrega antes de marzo del año que entra.
Ah, pues está invitado.
Antes de marzo del año que entra, está usted completamente invitado aquí a sus sótanos del
Será
Joder.
Un gusto estar nuevamente con
Espero que sí, porque su sonrisa dice lo contrario. Muchísimas gracias a ustedes que se quedaron con nosotros 30 minutos con el tío Raúl N., a.k.a. el presidente de la Coparmex de Jalisco, el nuevo presidente de la Coparmex, mi tío Gerardo Esparza, mi prima Rubí Bobadilla y yo, Isaac de los, estuvimos con ustedes en un nuevo capítulo de estos que son sus sótanos del joder. Agradecidísimos como siempre, nos vemos en el que sigue.